Radio Uyum.
Aquí en Parar la Olla tenemos una temperatura actual de 22 grados 6 décimas con una máxima estimada para hoy de 35 grados, algo caluroso, Paula.
Sí, mucho calor, mucho calor y muchos temas para abordar. Ayer le comentaba que aquí en Mendoza se busca una ley provincial que regule la prohibición de la pirotecnia. Si bien en Mendoza está vedada la comercialización, el uso y el acopio y la distribución, no existe una reglamentación uniforme. Un proyecto en la legislatura quiere saldar este vacío. El 2020 fue un año clave para Mendoza, ya que en medio de la pandemia los 18 departamentos acordaron la prohibición del uso, comercialización, acopio y distribución de pirotecnia mediante ante la implementación de ordenanzas municipales que se comenzaron a sancionar desde 2017. Si bien los resultados alcanzados han dado importantes frutos, teniendo en cuenta que los índices de lesiones con pirotecnia descendieron en los últimos años, es necesario la aplicación de una ley provincial que regule la medida. Entonces, se está llevando adelante la idea de este proyecto de ley a partir de la diputada radical María José Sanz, que es la que impulsa este proyecto que busca que sea provincial.
¿Por qué esta introducción? Es muy importante lo que dice Paula, porque estamos en comunicación telefónica con Flavia Lombardi. Ella es mamá de Martín, un chiquito con autismo, y es parte de la Asociación Civil Creando Huellas. Buen día, Flavia, ¿cómo estás? Aquí estamos Paula, Mariela y Carla, que ya llegó también, Carla Santander, que ya es mamá de Ignacio también. Y vamos a charlar un poquito de qué significa esta ley para los niños y las personas con autismo. Te saludamos desde aquí, Flavia, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien. Queríamos charlar con vos, queremos charlar con Carla también para poner este tema en la mesa, para poder ponernos en lugar del otro, porque siempre decimos qué significa prohibir la pirotecnia aquí en Mendoza. Muchas veces hablamos de las mascotas, hablamos de los quemados, en las fiestas generalmente lo que escuchamos en los grandes medios son esas estadísticas, pero no se habla o no hay demasiadas campañas de concientización y de reflexión para poder ponernos a pensar sobre las personas que tienen esta condición. Contanos un poquito cómo es estar en esta lucha, Flavia.
Bueno, les cuento, yo anteriormente formaba parte de otra asociación y este año me sumé a Creando Huellas y pude ampliar un poco la mirada que el tema de la hipersensibilidad auditiva trasciende los casos con autismo. También le afecta a otras personas con otras condiciones, como puede pasar con las personas con síndrome de Down o las personas con parálisis cerebral, por ejemplo. Los hablábamos con las mamás y les afecta en sí a las personas con discapacidad. Al tener una hipersensibilidad auditiva, al tener un umbral alto para percibir determinados sonidos, a ellos les causa dolor. No es un capricho de las familias, no es que nosotros queramos la pirotecnia porque les molesta un poco el ruido. Pasa más allá de que les moleste. Ellos perciben estos sonidos que no se pueden anticipar, porque suceden en cualquier momento y no les podés explicar, mira, en 10 minutos va a haber una explosión. Es algo que no se puede anticipar. Ellos lo perciben por su cerebro, lo decodifican como dolor.
Claro.
Entonces, en algunas situaciones particulares es muy difícil, las fiestas de Navidad o el de fin de año, porque te ponen en la situación de no salir de tu casa, en ocasiones siempre tratar de pasarlas en el mismo lugar, porque no sabes cómo va a reaccionar tu hijo, y ojo, puede ser niño, puede ser un adolescente, puede ser un adulto, en mi caso particular con autismo, pero con cualquier otra condición. Nosotros, que siempre cuento, la Navidad más difícil fue cuando mi hijo tenía 3 años, que todavía no teníamos el diagnóstico de autismo.
Claro.
Y él lloraba y lloraba, en ese momento no sabía que se tenía que tapar sus oídos. Él no había adquirido esa habilidad de poderse tapar los oídos cuando le molestaba un sonido o le afectaba mucho, que ahora ya más grande, con casi 11 años, lo hace, es más, o se tapa los oídos o se ponen los protectores auditivos, pero no es suficiente porque las explosiones superan los 85 decibeles, que es lo que el oído tolera, uh-huh. y después de los 85 decibeles te hace daño. Llegó a tener tanto llanto y la desesperación y su corazoncito a mil, que vomitó todo lo que habíamos cenado, se descompuso, terminamos arriba del auto con música, empezamos a dar vueltas por Maipú porque no había manera de calmarlo. Uh-huh. Y bueno, después del diagnóstico, como le comentaba esto a las terapeutas, y te van dando determinadas pautas, pero hay estrategias que sirven y otras que no, porque cuando tenés vecinos al alrededor y que todos están usando pirotecnia, no hay protector auditivo, no hay habitación que le aísle los ruidos, es bastante complicado. Y hablando con otras mamás, también en el grupo de mamás que tenemos de Mendoza, Corazón Azul, muchas contaban que terminan medicando a sus hijos. Entonces, vos decís, bueno, queremos una sociedad inclusiva, pero ¿hasta dónde? Si yo lo que estoy usando, soy consciente, porque se han hecho muchas campañas que le hace daño a las personas, a los animales, al medio ambiente. ¿De qué inclusión me hablas si vos vas a seguir usando pirotecnia y tenés una criatura que se la medicó a las 9 de la noche y no va a poder festejar Navidad con su familia?
Claro.
Para que esté durmiendo.
Como mamá
estás rogando que no se despierte, porque puede que se despierte, por más que esté medicado con las explosiones. Uh-huh. Y en los casos más complicados, las personas que tienen epilepsia y son propensas a convulsionar, ha pasado que han terminado hospitalizadas. En San Juan hubo un caso que fue público hace un par de años atrás, que terminó convulsionando. Entonces, es una cuestión de salud pública. No es un capricho de los papás y no es un simple berrinche de un niño. Es una crisis sensorial que se detona, que los desorganiza, y esa desorganización, dicho por los mismos terapistas ocupacionales, les puede durar, según el caso de cada persona, horas, días o semanas. Uh-huh. Les queda una desregulación porque su nivel hormonal sube y los deja en un estado de alerta constante. Entonces es una situación bastante difícil de sobrellevar. Por eso hacemos tantas campañas con las mamás, uh-huh. y por eso queremos informar para que todos sepan qué es lo que se vive en una casa de una persona con autismo o una persona con cualquier otra discapacidad que tiene hipersensibilidad auditiva.
Flavia, te escuchaba atentamente y pensaba, ¿no? Estas campañas, porque por ahí vemos alguna que otra campaña en las redes que son como más dirigidas, pero no hay una campaña masiva, contundente, que sea específica, le decía recién justamente a Carla, que te está escuchando atentamente también. Y pensaba que no hay campañas masivas que surjan incluso del Estado, quizás también en acuerdo con las diferentes organizaciones que se encargan del autismo o de la sensibilidad auditiva, como vos bien aclarabas, porque no es solamente excluyente, digamos, del autismo, sino que abarca otras discapacidades que por ahí nosotros no la tenemos pensada ni en cuenta ni nada, ni conocíamos esta parte que vos estás aclarando.
Ojo, que hay personas neurotípicas sin discapacidad que tienen hipersensibilidad auditiva. Uh-huh. Nos pasó en el grupo de Creando Huellas que una de las mamás decía, yo tengo a mi hijo con síndrome de Down, mi otro hijo no tiene discapacidad y el que peor la pasa es él.
Claro.
Dice, porque se paraliza, queda en shock, parado, y empieza a llorar y se tapa los oídos, me dice, y se esconde abajo de la mesa o se mete abajo de la cama y la pasa re mal. Me dice, mi hijo no tiene una discapacidad. O sea que esa persona tiene un desorden sensorial en la parte auditiva que se está descubriendo por esta mamá en las fiestas o con determinados sonidos, y vos decís, bueno, esto ya está trascendiendo la discapacidad también.
Uh-huh. Tal cual. Por eso lo que te quería preguntar es cómo se trabaja a través del Estado, de de la Dirección de Discapacidad aquí en Mendoza, con otras organizaciones, cómo se articula para poder presentar campañas de concientización de que se, porque como vos decías, a lo mejor se puede pedir una ley, pero si no se regula, si no se controla, porque hay ordenanzas, pero ¿qué pasa con el control? ¿Qué pasa con estas campañas de concientización? ¿Hay multas? ¿Se hace en la práctica esta prevención o no?
Bueno, te comento, en esta semana surgió un video del gobierno de Mendoza creando conciencia de que la pirotecnia hace daño solamente. No te da un número informativo donde denunciar ni te dice nada más. Solamente un video para crear conciencia en la población. Lo que sí se hizo en el 2018, que es cuando se crea el Código Contravencional, en el artículo 74 es claro y es explícito que no se puede usar pirotecnia. Y que la persona va a recibir una multa. Uh-huh. Pero lo que necesitamos es que dentro de las ordenanzas y decretos departamentales que se crearon, dentro del Código Contravencional que hizo Mendoza, se apliquen esas multas y estén los inspectores en la calle. Con la asociación nos pusimos a investigar y el número que vos podés llamar es el del REPRIP, que es el antiguo RENAR. Ahora le cambiaron el nombre y se llama REPRIP. Yo llamé, hablé con una de las chicas que es policía, me explicó que lo que teníamos que hacer, principalmente fuera de ver la persona que lo usaba, tratar de averiguar dónde lo compró y llamar al 44-99-066, que es donde me comuniqué yo, y darle el domicilio de donde se vende la pirotecnia. Y aproximadamente, la denuncia es anónima para que se queden tranquilas por ahí las familias, y aproximadamente un horario en que abre el comercio o el hogar, porque muchos son particulares, casas particulares.
Claro.
Que pueden ellos ir y ver la situación y si hace falta incautar la mercadería. Uh-huh. También se puede llamar al 101 o a los 0800 que tiene cada municipio.
Claro.
Hasta el momento, de los departamentos de discapacidad que hay, el único que se comunicó fue el de Maipú, que el día martes el lunes, a las 8 de la noche hizo una presentación de la campaña de Maipú, que invitaba a los vecinos a no festejar con pirotecnia, iluminaron en forma simbólica de azul el pino de la plaza y el municipio, y se hizo un pequeño acto para invitar a los vecinos. Uh-huh. Y lo que sí, en las páginas de cada municipio se está compartiendo, se está recordando el decreto municipal o la ordenanza que no hay que usar pirotecnia. Uh-huh. Pero son pequeñas acciones, yo creo que se necesitan acciones más concretas, porque si no les tocas el bolsillo en esto, si a la gente, a la persona no le tocó la discapacidad de cerca, no tiene un pariente, no tiene un amigo que sufre de hipersensibilidad auditiva, lo siguen comprando y en forma ilegal, porque seamos sinceros, si está prohibida la venta, el que está usando pirotecnia lo compró en el mercado legal. Yo creo que si la gente no le toca la parte que más le duele, que es lo económico, con una buena multa, no van a dejar de comprar, porque falta mucha conciencia. Ves los comentarios en los diarios, cuando sale una nota al respecto, y te duele un montón, te dicen, tuve un año horrible, yo voy a gastar toda la pirotecnia que se me dé la gana porque yo voy a festejar así, encierren a sus hijos en una habitación, múdense a vivir al campo, y vos decís, ay Dios, son los comentarios te pones a mirar, son familias, es un papá, es una mamá, es decir, tenés hijos, existen otras personas, no puede ser que no te afecte. A mí todavía no me entra en la cabeza que no le afecte a la gente, que no lo entienda. Nos hemos preocupado tantos años por las mascotas, por los animales. Son seres humanos nuestros hijos. ¿Cómo no te va a llegar saber que un niño está sufriendo o está durmiendo medicado o está encerrado, metido abajo de una cama? Son cosas que no logro comprender todavía. La verdad que me cuesta un montón.
Por eso tiene que haber más sí. campañas, tiene que haber más compromiso del Estado, más controles, multas, no
y
sé.
Campaña que
tiene
que empiecen en noviembre.
Claro, tiene que ser como
no 2 días antes de las fiestas.
Claro, tal cual. Tenés razón y lo entendemos de esa manera también. ¿Cómo se hace para que el abordaje sea integral? Acá está Carla. Carla, si querés agregar, si querés interactuar, podés hacerlo con lo que dice Flavia, ¿no? ¿Qué más se puede hacer?
Yo creo que esto es una cuestión cultural, como uh-huh. hablábamos alguna vez. Más allá de que existan leyes y reglamentaciones que prohíben, este tipo de comentarios, que algunos se animan a ponerlo de decir, yo voy a festejar igual porque es mi derecho está por encima de los derechos. Bueno, si son una minoría, estos niños o estos adultos que tienen problemas, entonces que se encierren. Yo he escuchado muchos comentarios al respecto y realmente hasta, por más que existan leyes, multas, por supuesto que eso va a atenuar mucho, pero esto tiene que ser una cuestión...
Un cambio cultural.
Es decir, uh-huh. Hasta que la gente, lamentablemente... los seres humanos, ¿no? Muchas personas, hasta que no les toca de cerca la situación, cualquier tipo de situación, que tienen un hijo, un hermano, un vecino, hasta que no les toca de cerca, no se quedan con esto de es un capricho. Uh-huh. Es un capricho de la familia, el niño es un capricho, entonces pónganle sordinas uh-huh. y listo, y ahí se acabó el problema. Y en realidad creo que es un problema de la sociedad. De uh-huh. salud pública, como dijo Flavia. Uh-huh. Y bueno, por supuesto que no, a nosotros nos afecta directamente, uh-huh. Pero también a muchas otras personas les afecta. Y bueno, y notamos esta falta de empatía que va a ser muy difícil de cambiar, pero bueno, para eso estamos en los medios, uh-huh. para eso tratamos de hacerles, a ver, llegar... a través de nuestra experiencia, uh-huh. Lo que realmente se vive, porque bueno, también entiendo que muchas veces la falta de empatía tiene que ver con el desconocimiento. Uh-huh. Desconocimiento en general, desconocimiento sobre lo que es el autismo, sobre, digamos, qué características tiene una persona que tiene autismo. Bueno, Flavia hablaba de otras discapacidades, uh-huh. yo puedo hablar más de la situación mía, de mi hijo. Y bueno, creo que es importante que nos, digamos, y agradezco el espacio para que nosotros podamos hacer conocer uh-huh. un poco nuestra realidad. Para que la gente pueda de a poquito ir concientizándose de que esto no es un capricho de las familias. Uh-huh. Y bueno, y además todo lo que genera, ¿no? El tema de la pirotecnia, independientemente de estos niños o estas personas adultas uh-huh. que también sufren, ¿no?
Flavia, queremos agradecerte esta comunicación y plantearte también el compromiso de Parar la Olla de la Radio Comunitaria Cuyum para que no tengamos que abordar este tema solamente en esta época, que sigamos en contacto para que podamos difundir todas estas campañas que ustedes piensen, que puedan usar este espacio para cuando ustedes necesiten, para cuando ustedes quieran reclamar, denunciar, impulsar la ley, porque tenemos que decir que se está impulsando esta ley que leía recién Paula. Qué importante que podamos estar conectadas para poder impulsar la ley, pero también concientizar, como dice Carla, para que podamos tener este cambio cultural, para que tengamos un poco más de empatía con aquellas personas que son afectadas directamente. Así que agradecerte un montón este contacto, Flavia.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por siempre estar predispuestos. Y bueno, ante esta ley, que se consulte a las fuentes, a las familias, uh-huh. eso es muy importante, que se consulte a diferentes asociaciones, que den su punto de vista y que también se escuche la palabra de las personas con discapacidad. No nos olvidemos la frase, nada de nosotros sin nosotros. Bueno, uh-huh. nosotros seríamos la voz de nuestros hijos. Estaría uh-huh. bueno que le consulten a diferentes asociaciones o agrupaciones de padres para sumar un granito de arena a este proyecto que quieren llevar adelante.
Tal cual. Gracias, Flavia, que pueda ser por lo menos una fiesta tranquila, felicidades y bueno, y mucha fuerza para poder seguir en este camino de lucha, y nosotros te acompañamos.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a Carla que está por ahí.
Gracias,
bueno. Continuamos aquí en Parar la Olla, vamos a ir a la música y después vamos a hablar con Carla sobre esto que Flavia dice, ¿no? Si se les consulta, si se hay espacios desde el Estado que o donde ustedes puedan presentar ahí su punto de vista, qué pasa con las obras sociales, qué pasa con las terapias, todo eso después vamos a charlar con Carla también aquí en Parar la Olla.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.